Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Les habla Javier Bautista, Deporte en directo para toda la provincia de Málaga, para toda la comunidad y también para todo el mundo a través de internet. cope.es/directo/Málaga con esa aplicación genial de tiempo de juego. Busca en la emisora Málaga y seguro que nos vas a encontrar. Al hilo y al lío del aforo del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Entiendo a los malaguistas, entiendo a las distintas peñas, entiendo al que haya colocado la pancarta contra las instituciones. Entiendo que ahora mismo todo el mundo está a pie de guerra porque esos 12.500 no bastan para una masa social del Málaga y del malaguismo que crece a diario, que se están viendo en las renovaciones y que la masa social del Málaga ha crecido una enormidad en los últimos tiempos. Todo eso me parece loable y respetable, como también me parece respetable la postura de las instituciones. Algunas se pueden quemar, está claro. Algunas, como siga metiendo la mano en el fuego, al final uno se acaba quemando. Pero les doy un consejo, no se quemen, no se quemen. Al final saldrá todo adelante. Es la sensación que tengo. Es lo que me transmiten unas declaraciones de un lado, otras declaraciones del otro. Hoy blanco, mañana negro, luego gris. A mí me da la sensación que el Mundial se va a hacer en Málaga, que vamos a tener un tremendo estadio 5 estrellas para uso y disfrute de todos y que vamos a tener 25.000 espectadores en esos dos años de exilio que va a tener el Málaga en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Lo que hoy es un debate, una opinión... Nada, de nada, de nada. Al final se va a hacer. Al final se va a hacer. Y si no se hace, porque puede pasar que no se haga o no se cumplan las expectativas, pues se pueden quemar. Lo mismo que yo decía anteriormente. Hoy hay mucha gente que está quemada, de acuerdo. Respetable y loable. Pero yo les digo una cosa. Va a haber un estadio de 20-25.000 espectadores alternativo a esos dos años que va a tener el Málaga después de esa obra faraónica que va a empezar el año próximo aquí en Málaga. Luego vamos a darle una llamada a Coruña. Nosotros aquí en Málaga debatiendo, tirándonos los platos a la cabeza porque el aforo del Ciudad de Málaga pase a tener de 12.500 a 25.000. ¿Saben cómo están en Coruña? No tienen ni campo alternativo, ni la financiación para la obra de Riazor. O sea, ya les digo que tranquilo que al final todo saldrá adelante. 3 sobre las 3 y les digo una cosa, estoy con la indignación del malaguismo, porque es normal que se vean fuera, pero que esto es humo, pero vamos, increíble, pero es normal que ahora mismo esté el juego institucional, el protocolo que se llama. 3:03 de la tarde, estamos en Deportes COPE Málaga. Hay muchas otras cosas que contar aquí en la sintonía de Deportes COPE Málaga. Así que, como siempre, de la mano de Tesesa, ya lo saben, número uno del sector, vamos con los titulares del día de este calurosísimo miércoles 9 de julio.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos a hablarles de fútbol porque Carlos Dotor se va a unir esta tarde a los entrenamientos ya del Málaga en el anexo. Es miércoles intenso de trabajo, hoy doble sesión, ha estado por allí el director general del club, ha estado Loren Juarros también, ha estado Quique Pérez y Dotor, que es la segunda cara nueva del Málaga, se va a unir esta tarde a los entrenamientos. De hecho, mañana a las 12 será presentado como nuevo jugador del equipo malaguista. Dotor va a dotar de creación en el mediocampo y hoy va a entrenar por primera vez con sus compañeros. El staff técnico del Málaga con la cabeza está Sergio Pellicer y estamos viendo cómo se está ejercitando también Alex Acejo y compañía. Hay un nuevo staff técnico, le preguntaron a Pastor por este staff técnico.
Sí, ya les he saludado esta mañana, no he casi compartido palabras con ellos, pero bueno, por lo visto el staff este año va a ser un poco más amplio, así que eso para los jugadores siempre es positivo porque nos ayudarán en en muchas cosas y muchas facetas que muchas veces el jugador solo no llega, así que nada, estamos contentos y dispuestos a mejorar, ¿vale?
La de hoy es el primer día de gran trabajo, de doble sesión en el Málaga, y así va a estar durante toda la semana. Va a tener sesión doble hoy, el viernes, y ya luego una el domingo. Vamos con más cosas, más noticias que te puede contar la COPE. Juan Hernández ultima su salida del Málaga. Parece que el jugador murciano va a llegar a un acuerdo de recibir su contrato con el Málaga. Eso sí, el tercer año se elevaba cerca de 300.000 euros. El Málaga va a tener que palmar pasta, va a tener que pagarle gran parte del contrato para que Juan Hernández deje su ficha, porque ahora mismo el Málaga tiene 26 con la llegada de Dr. Loren. Confirmaba este extremo.
Por ahora el tema de salidas se ha centrado en la salida de Juan Hernández, al cual se le ha comunicado que no se cuenta con él, y es el único movimiento que en este momento hemos hecho. Hasta el día de hoy es la única comunicación que ha habido oficial a un jugador de que no se cuenta con él y que vamos a buscar la mejor solución para las dos partes. No hay ningún otro movimiento ni ninguna otra situación ahora mismo concretada.
Bueno, pintadas pancartas contra las instituciones por la polémica del aforo del estadio de atletismo Ciudad de Málaga. Muchas de ellas llevan la firma de la Federación de Peñas del Málaga. Esta mañana ha amanecido varias pancartas en varios puntos concretos de la ciudad, principalmente contra la alcaldía de Málaga. Les digo, Mundial sí, mentiras no, instituciones traidoras, el lema que se ha hecho viral, ¿no?, en las redes, ningún malaguista fuera, ataques personales contra el alcalde, contra el concejal de deportes, varias de ellas, como digo, firmadas por la Federación de Peñas del Málaga, que están del lado del Málaga, que no quieren que en ese traslado durante dos años vayamos a esa insignificante cifra de 12.500 abonados. Ya les digo yo, como hemos comentado al principio, me da la sensación que esto es humo, que al final volveremos al inicio de la partida con esos 25.000 espectadores que se habló en su momento. Pero el último en sumarse ha sido el subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha sido cuestionado por la polémica del Ciudad de Málaga. Y ojo, que aseguraba que la competencia de la realización de actuaciones sobre la carretera, sobre el acceso y sobre la rotonda en el estadio de atletismo es competencia municipal y que no tiene ninguna documentación y que han hablado de manera amistosa e informal.
Ni tenemos el informe ni sabemos qué necesita el ayuntamiento, por lo cual el ayuntamiento tendrá que terminar ese informe de actuación y de tráfico, pasárnoslo a nosotros y cuando lo tengamos estudiar si tenemos que hacer algún cambio en los accesos, y evidentemente desde el Ministerio de Transporte y del Gobierno vamos a tener colaboración absoluta en todo, pero actualmente no sabemos nada todavía.
No sabemos nada de forma oficial, sí de forma oficiosa. Vamos con otro tema que está siendo muy, muy de moda. El Malacitano, el presunto segundo equipo de Málaga, que está pescando la cantera del Málaga. Han firmado a David Márquez. Es un canterano que no ha renovado en el Málaga, que tras acabar contrato, pues ha decidido marcharse a la nueva entidad que ha creado. Coincidencia o no, la suspicacia está. Va a ser difícil convivir con este equipo. Les recuerdo lo que dijo el alcalde sobre la creación de este segundo equipo.
Nosotros a todos los clubes le ayudamos en lo que nos piden, ¿no? Y esto no es una excepción, pero nadie tiene que relacionar una cosa con otra. Es una casualidad que haya coincidido la noticia en el tiempo, ¿no? Ese club se plantea estar también en el mundo del fútbol, empezando desde la base, ¿no? Pero nuestra apuesta es el Málaga Club de Fútbol, quiero dejar muy claro, ¿no? Lucho con mucha insistencia en que el Málaga tenga una propiedad solvente, seria, honesta, que apueste por este club, por esta ciudad y esta provincia. Tiene un futuro espléndido el Málaga Club de Fútbol, si hay esa propiedad. Y no quiere insistir más para que el actual propietario no se ponga en contra, sino que lo vea claro.
Es lo que contaba el alcalde sobre este equipo. Por cierto, en primera red, vaya fichajazo para el Marbella. Eugeni Valderrama, que viene de Ibiza, ha firmado en el Marbella, que se suma a los veteranos Escasi o Luis Alcalde. Buen equipo que está haciendo el conjunto de Delerma. Recuerden que Eugeni tiene 135 partidos en segunda con el Huesca, con el Zaragoza, con el Cádiz, con el Albacete, el Lorca y el Nástic, y tiene 181 encuentros en Primera Federación. Es un buen jugador que firma el Marbella para aportar veteranía en ese medio campo. Y en baloncesto, ya lo saben, el Unicaja de Málaga está celebrando pues las renovaciones de los abonados. Lo comentábamos, ya es oficial, se acaba de cerrar. Noticia de impacto. Los abonos y en las renovaciones, 99,36 de los fieles del año pasado van a continuar un año más. Es una pasada, la unión de la Unicaja con su afición está más fuerte que nunca. Además, se une, que es el que más afluencia está llevando al Palacio, ¿eh? Así que va a haber de nuevo mucha marea verde en el Carpena. Y todo para ver el nuevo equipo de Ivonne Navarro y todo para ver a Chris Duarte, que está a la espera ya de jugar ese cuarto partido de cuarto de final y meterse en semifinales. Ya ayer hablamos con un compañero periodista, nos lo pintan todo muy bien. Vamos a ver cómo va a salir finalmente este fichaje. Y en balonmano femenino, pues tenemos buena noticia, porque el Costa del Sol Málaga va a volver a ser parte de la EHF European Cup una temporada más. El equipo malagueño se ha ganado el billete como segundo clasificado de la fase regular de la Liga Guerrera Ciberdola. Ya se ha formalizado la inscripción, se ha confirmado. El martes va a conocer el equipo de Suso Gallardo el rival europeo de esta temporada. Y a la espera estamos, por parte de la federación, que le comunican al Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, que va a ser equipo de primera. Aunque yo creo que luego en directo lo tendremos hoy así a Tete, no está muy por la labor de mojarse. El presidente sí lo tiene claro, José Carlos Rodríguez.
Pues yo creo que en primera, la verdad. El Betis todavía no ha renunciado, creemos que va a renunciar, pero bueno, eso es a lo que estamos esperando. Y entonces en las bases que nos mandan todos los años, en las bases de competición, pues en la clasificación final lo pone muy claro que el primero sería el campeón de liga con plaza de acceso directo, el segundo de la clasificación sería el ganador del playoff, que también subiría a través del playoff, y el tercero sería el finalista del playoff.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que contarles. Por cierto, en un instante, en directo de Andorra, va a estar un enorme ex ciclista, el Purito Rodríguez, que mañana va a hablar de salud mental en el deporte aquí en Málaga, y vamos a darle una llamadita para ver cómo está el gran Purito Rodríguez. Va a estar en directo en Deportes Cope Málaga. 12 sobre las 3, manda el deporte a esta hora en la radio líder del deporte malagueño.
Deportes.
Cope más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles. Y cada día, el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En tiempo de juego, con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos, Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE. Colaboran Opel Automóviles Goat, Audio Factory, Nicolchón Sofás and Beds, Academia Avenida Andalucía, Pinturas Nova y Mecol Instalaciones Eléctricas Colmenar.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Por tiempo limitado, disfruta de las mejores carnes del país en las jornadas carnívoras de vacas y bueyes de nuestra querida España en Asador Iñaki. Vaca leonesa, asturiana de los valles, buey miñoto, solo hasta el 23 de julio. Haz tu reserva en Asador Iñaki, calle Ayala número 38.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga, Avenida Los Vegas 72, El Viso, y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos rápidamente con la pregunta que hemos hecho en las redes sociales en el día de hoy y luego para escuchar al pueblo. Hemos hecho una pregunta, va sobre el estadio de atletismo, ciudad de Málaga, que sigue estando, ¿no? Pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues en debate, ¿no? Entre los aficionados. ¿Crees que al final cederán todas las partes e instituciones y habrá foro en el Ciudad de Málaga para 25.000 espectadores? Ángel dice, creo que no, de todas formas la mudanza será para el Málaga una ruina. Mundial no, la Rosaleda sí, porque tenemos tanto miedo al malacitano, no lo entiendo. Valencia hay 3 equipos en primera. Recuerdo que la Rosaleda la tenemos gracias a las instituciones que criticamos, es lo que dice Ángel. Tony dice, no, nos venderá otra moto Paco. Caín 83, creo que el ayuntamiento está preparando el truco del tocomocho con sus amigos del malacitano. Es que yo, de verdad, es que el malacitano jamás, y eso es una opinión, jamás podrá ni compararse con el Málaga. Es que es increíble, que yo entiendo el haterismo, entiendo las ganas de polémica de la gente, que se ha creado un nuevo club en segunda red, me parece muy bien, como si quiere subir a primera división. Es imposible que le echen la mano al Málaga, es imposible, por traición, por creencia, por camiseta, por escudo, por historia, por masa social, por apoyo, porque es Málaga. Y el Málaga es el Málaga Club de Fútbol, es imposible, aunque puedan hacer 7 equipos a la vez. No lo creo, de verdad se lo digo, así que... Entiendo el haterismo de la gente, pero que no, que aunque crezcan, que crezcan y que hagan su liga y que, oye, se le dará su sitio, como hay que darle a todos los clubes, pero Málaga es el Málaga siempre. Bueno, es lo que dice el pueblo en la red social de Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y hay un número de WhatsApp donde yo siempre te digo que ahí es donde yo te quiero escuchar.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Asunto del traslado a provisional por la obra de la Rosaleda, yo creo que deberíamos de hacer fuerza todos, incluso coordinarse con el club, para que descartar el Ciudad de Málaga. Han querido aprovechar esas instalaciones que ya tiene una grada, que tiene, digamos, lo mínimo para que los jugadores se vayan al vestuario, tengan su gimnasio, etcétera, etcétera. Pero no han tenido en cuenta que tienen que meter a la afición. Y si de primera hora tenían planteado de ir allí, ¿por qué no han hecho los estudios geológicos o geotécnicos, como se llame, del suelo para poner esas gradas? Porque estaban poniendo la excusa de que si el terreno era blando para soportar ese graderío, ahora que si la carretera, hay que estar pidiéndole permiso a Fomento, a los carpuentes este dichosos, y todos son pegas. Oye, pues vámonos a otro sitio, hacemos como nos han hecho en Zaragoza, un campo nuevo, que de hecho lo comentaste ayer o antes de ayer, vamos a hacer un campo modular nuevo, que entre toda la afición que tenemos, los 24 o 25 mil espectadores. Y estamos 3 años de puta madre, hablando claro. Lo que no puede ser es tenernos unos sí, otros no. Ahora problema por aquí, problema por allí. Vámonos a otro sitio, no sé. Cártama, Campanilla, se hace una explanada, se hace lo que haga falta, los terrenos se busca el más idóneo, se construye la grada, que todavía estamos a tiempo, y todos contentos. Bueno, pues una opinión mía. Gracias.
Yo sinceramente creo que esto es un órdago que se lanza para implicar a las tres partes, porque claro, eso cuesta una pasta y es evidente de que no nos podemos quedar en 12.500 aficionados, eso es inviable. Y aquí lo que pasa es que, como siempre, vamos tarde, vamos mal. El Zaragoza ha hecho su propio estadio modular, aquí hay parcelas suficientes, creo yo, para poder hacerla en cualquier lugar. y esa sería una solución más viable. Y el tema del tráfico, pues, hombre, puede ser también eso, puede ser también otra forma de presión para que se impliquen más administraciones y sacar una mejora del tráfico viario en la zona. Pero yo creo que es todo política y lo que están es jugando a ver quién le pone el cascabel al gato.
Buenas tardes, Cope Málaga. Javi, honestamente, el que es todo humo que tú has comentado en la apertura de tu programa todavía me deja mucho más preocupado por el tema, ¿eh? Te lo digo sinceramente, ¿eh? Si es verdad que es humo, aquí o somos tontos o le pegamos pellizco a los cristales, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Porque vamos, que tú me digas que es todo humo, vale, pero hay documentos, ¿no? Que se está viendo, ¿no? En fin, bueno, esperemos que se solucione. Porque el Málaga siempre es el pim pam pum de toda la Málaga. Venga.
Cuando me refiero a lo de humo, quizás no me he expresado bien, no es que sea el humo propiamente dicho. Que entiendo que habrá documentación, entiendo que habrá conversaciones. Pero lo que me vengo a referir es que al final, como acaba de comentar precisamente bien un oyente, esto al final va de que nadie se quiere perder a la foto y que todo el mundo se implique. Faltaba la subdelegación del gobierno en salir y decir que no, que esto no es competencia del gobierno, que esto es competencia municipal. Al final, ¿en qué quedamos? La pelota se la están pasando entre todos. Pero el humo que yo quiero expresar es que al final se va a hacer. Que todo esto es fuego de artificio. Comentarios. Porque todos quieren salir a la foto y todos quieren tener su minuto de gloria. Porque esto es política. Y todos tienen que salir a hablar, a atender a los medios, la foto, el problema, los micros, todo. Y todos quieren hablar y todos quieren ser partícipes de esto. Porque no se quieren perder la foto final. Pero que al final se va a hacer, hombre, es lo que acaba de decir un oyente, es inviable tener un estadio de 12.500 espectadores. Ahí estamos todos de acuerdo. Por eso yo dije el viernes, me parece una tomadura de pelo. Cualquier persona sensata haya firmado un documento de 12.500 espectadores para una masa social como la del malaguismo. Es que eso es inviable. Por eso yo creo que al final son fuegos de artificio, son disparos al aire, a ver si todo va solucionándose. Van a escuchar ahora a Javier Sala, luego lo voy a poner el corte del subdelegado del gobierno. Empieza diciendo que el alcalde va muy rápido y luego dice que tendrá toda la colaboración del mundo habida y por haber. Pues yo digo que todos quieren hablar, todos quieren figurar, que todos van diciendo uno cada uno una cosa, y a mí me parece que es, perdón, no será humo, será fuego de artificio. Fuego arriba al aire y a ver qué sale de todo ello. Pero que el problema es del aforo del Ciudad de Málaga, que no es que no vaya a haber obra en la Rosaleda. Ahora vamos a ir a Coruña, es que allí están peor que nosotros. Es que en Coruña está la cosa peor que Málaga. Pero quiero decir, de verdad, que yo creo, y por ser positivo, a lo mejor luego me llevo un palo y al final luego no se hace, pero entiendo que se va a hacer, porque sería un ridículo espantoso y más para una de las mejores ciudades de España. ¿Hay más oyentes? Venga, vamos a por más.
Buenas tardes, Cope Málaga y malaguistas. Yo espero que sí, que lleguen a los 25.000, porque si no, nuestro querido alcalde, que tanto ha hecho por Málaga, se va a quedar sin unos cuantos votos, por lo menos de momento el mío. Así que más vale que se ponga las pilas y tanto que se jarta de tanto malaguismo y tanto querer ayudar a los clubes de la ciudad, ahora cuando hay que demostrarlo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. ¿Me puede decir alguien el papel de Borja Viva y la señora Ciles en esto? Porque me están demostrando que no tenían ni idea. Vaya futuro que tenemos de alcaldía con la señora Ciles. Vaya tela. Buenas tardes.
Bueno, esa es otra. La gestión. ¿Que al final se va a hacer? Yo entiendo que sí, que se va a hacer. Que ahora mismo todo es política, comentarios, me parece bien. Pero que al final se va a hacer. Otra cosa es la gestión. Que uno esté más acertado o no más acertado, o haya metido más la pata o menos la pata. Eso ya es harina de otro costal. Eso ya serán los dirigentes los que tengan que decir si está uno capacitado o no. Pero que se va a hacer. Lo que pasa es que a día de hoy, pues la situación es la que es. Pero yo sigo diciendo que se va a hacer. Vamos, que sí, que seguro. Pero que a ver quién le pone, a ver quién llega antes a meta, a ver si en la carrera llegan todos a la vez y hay foto finish. Bueno, 24 sobre las 3 de la tarde, hay que ir con más, vamos rápidamente con los amigos, cómo no, de Crédit Alpes. Porque si necesitas, ya sabes, comprarte un piso, ellos te lo van a dar de esta manera, financiándote el 100% de la hipoteca. Ellos son agente Cofidis y te dan la solución con el mejor crédito personal, el más competitivo del mercado, el 795 TAE. Ya sabes, ellos están en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en calle Diego Vázquez Otero número 10 y en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está, como siempre, los amigos de Credit Alpes. Venga, vamos con el Málaga. Con el Málaga, ha habido, ya lo saben ustedes, pintadas, ¿no? Ha habido pancartas en contra de las instituciones, principalmente todas ellas de la Federación de Peñas del Málaga, que han estado muy activos en esta protesta, ¿eh? Han dicho Mundial sí, mentiras no, básicamente. El lema que ya se ha hecho viral en las redes sociales, ningún malaguista fuera, instituciones traidoras. Bueno, era a raíz de lo que ya dijo el alcalde en su día sobre que va a haber 25.000 espectadores, pero que tienen antes que cerrar ese acuerdo con carreteras, con el Ministerio de Transportes.
Siempre confío que se resuelva el tema. Todo surge porque, para cumplir los plazos de tiempo, los planteamientos que recibíamos, noticias de la demarcación de carreteras en Málaga en relación al tema de tráfico y accesibilidad, nos complicaba mucho poder cumplir el tiempo, ¿no? Y tratamos, en ese caso, con esa cifra, de estar seguros de que llegamos a tiempo. Pero estamos negociando, estamos hablando con carretera, con el sector de Estado de Transporte, para que haya comprensión desde allí, desde el Ministerio, y podamos pactar soluciones.
Pactar soluciones. Bueno, el Gobierno, a través del subdelegado del Gobierno, Javier Salas, en Málaga, se ha desmarcado. La Rosa Fría es la pelota de un lado a otro, un disparo arriba al aire, marcando mi territorio. Cada uno tiene su parcela en esta, en este circo. Este que van a escuchar es Javier Salas, es el subdelegado del Gobierno en Málaga.
Yo creo que el alcalde va un poquito más rápido de lo que están los procedimientos actuales. Realmente ha habido conversaciones informales, pero solo conversaciones informales. Entonces, la competencia de la realización de esa actuación en el estadio de atletismo, así como lo que quiere hacer en general y lo que piensa hacer de acceso a las carreteras, es competencia municipal. Entonces, desde Carreteras se le ha solicitado al ayuntamiento un informe en el cual nos traslade qué piensa hacer y qué repercusión en el tráfico tiene. Hasta que no recibamos este informe, no sabremos si afecta y en qué medida a las carreteras del Estado, que es la carretera, sobre todo la MA20, la MA21, que entra por allí. No sabemos cómo afectan y si habría que hacer actuaciones o no.
Pues esto era el capítulo de hoy del circo, del aforo, del estadio de atletismo Ciudad de Málaga. En principio, la última hora, la ultimísima hora, es que se está trabajando en ello y que es evidente que el Gobierno va a estar con el problema que tiene el acceso al estadio de atletismo Ciudad de Málaga, porque además Javier Sala así lo comentaba.
Que ahora mismo ni tenemos el informe ni sabemos qué necesita el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento tendrá que terminar ese informe de actuación y de tráfico, pasárnoslo a nosotros, y cuando lo tengamos, estudiar si tenemos que hacer algún cambio en los accesos o de qué tipo, si hay que hacer algo. Y evidentemente desde el Ministerio de Transporte y del Gobierno vamos a tener colaboración absoluta en todo, pero actualmente no sabemos nada todavía, bueno, de forma oficial.
De forma oficial, pero sí parece que de forma oficiosa. Bueno, en otro orden de cosas, en lo deportivo. Venga, vamos de lo deportivo, que al final también es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. Por cierto, tenemos que hacer una llamada a Coruña, que a mí se me pasaba. Está con nosotros ya Leti, la tengo ya por ahí, son las 3:29... Porque yo quería llamar antes de terminar y cerrar el tema, antes de empezar el tema deportivo y terminar el tema del Mundial 2030, para poner en comparación y en solfa con esta pelea que estamos teniendo aquí en Málaga, con el aforo del Ciudad de Málaga. Pues bien, en Coruña están peor que en Málaga, muchísimo peor. A ver qué nos cuenta Leti Chan. Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, al hilo de lo que está sucediendo en Málaga, Málaga tiene el estadio ya resuelto, se van a gastar 257 millones de euros, lo van a pagar las tres instituciones, va a empezar la obra en el 2026, pero el Málaga se tiene que ir del estadio 2 años y hay ese campo de fútbol, el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, que ahora tiene la polémica de ver cuánto aforo va a tener. Oficialmente 12.500 es inviable porque el Málaga tiene 26.000 socios. Hasta aquí todo de acuerdo y la polémica está en el aforo del campo alternativo donde va a jugar el Málaga 2 años. El Zaragoza sí lo ha hecho bien porque ha ido a un terreno nuevo y ha construido ese estadio modular. Pero lo que me parece curioso es lo de Coruña, que todavía en Coruña, Leti, confírmame, nada de nada por ahora.
Sí, la verdad es que a Coruña yo creo que no ha hecho para nada los deberes en lo que es la carrera hacia el Mundial 2030, porque es cierto que se presentaba con un proyecto de un estadio, por eso fue elegida sede, pero desde que se conocía que la ciudad estaba ahí entre las elegidas, pues ha empezado a haber muchos problemas. Por ejemplo, en la parte de la financiación pública no hay acuerdo entre las instituciones. Es cierto que salían publicadas unas cifras que rápidamente desde la Xunta de Galicia decían no vamos a asumir un 40% de la financiación. La financiación, decía la Xunta, tiene que ser a partes iguales entre el Concello de A Coruña, la Diputación, la Xunta y el Consejo Superior de Deportes, que en principio no está entrando a financiar, con lo cual ya desde el ente autonómico tienen ese problema, ese tira y afloja con el Ayuntamiento. No hay acuerdo en la parte de financiación pública y luego había como un 30% restante para un inversor privado que no acaba de conocerse ese nombre. De hecho, esta misma semana, desde el Concello, uno de los concejales, que es un poco el encargado del tema del Mundial 2030, hablaba diciendo que esperaba que se pudiese conocer en breve, pero que son negociaciones que se tienen que llevar de forma muy discreta y a día de hoy, mes de julio, pues todavía no conocemos ni quiénes van a poner el dinero para ese proyecto. Luego, el Deportivo de La Coruña, que claro, no es el propietario del estadio porque el estadio pertenece al Ayuntamiento, tiene un convenio para disputar ahí sus partidos, pero el Depor no se ha mostrado muy por favor porque dice tampoco está de acuerdo con que suba demasiado el aforo del estadio y eso que supera los 30.000 socios, pero no quiere, dice, tener un estadio luego que esté medio vacío, no está de acuerdo con las cifras que se manejan, dicen que tampoco han contado mucho con ellos para llevar a cabo el proyecto y también ha emitido algún que otro comunicado, cruce de comunicados entre Ayuntamiento y Depor a raíz de enfados por el Mundial 2030. Así que ya te digo que a día de hoy, incluso yo misma, si tengo que dar mi opinión, pues tampoco me extrañaría que pudiese ocurrir algo que nos llevase fuera de la carrera. Sigo confiando en que estemos, pero es cierto que miro a otras ciudades y veo ya proyectos mucho más avanzados de lo que está aquí en A Coruña.
Sí, sí, es muy, muy llamativo, muy sorpresivo, Leti, porque además, por lo que me estás comentando, el Depor no querría... ¿De cuánto sería el futuro estadio de Riazor?
Pues mira, ahora se está hablando para ajustar porque ha bajado por encima de los 40.000, pero poquito, o sea, para cumplir ya las exigencias de FIFA, porque es cierto que al principio se hablaba de 48.000 y ahí era cuando el Depor decía, si tampoco se exige tanto, ¿por qué queremos hacer un estadio tan grande? Y luego también el coste, porque sí que es cierto que está en las cifras de los otros estadios, bueno, incluso el vuestro creo que es muy, muy superior. 200, aquí se hablaba de...
257 va a costar el de Málaga, que lo pagan...
Madre mía.
Claro, que lo va a pagar las tres instituciones, los dueños del estadio, que es la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. Aquí el Málaga, como el Depor, es un invitado que está alquilado, que tiene un uso y poco más. No, tampoco puede elevar mucho la voz. Pero claro, el problema de Málaga es que 2 años se tiene que ir el equipo a jugar a otro sitio porque hay una obra faraónica. En Coruña, el campo alternativo no lo tenéis tampoco ni planteado, ¿no?
¿Qué va? Pero porque no está ni planteado. De hecho, es otra de las cosas que el Depor se quejaba, decir, tampoco sabemos cómo se van a ver afectados nuestros socios. Es decir, entienden que va a ser por partes la obra, pero como no hay unos plazos que lo aclaren, ellos decían luego, ¿cómo actuamos con nuestros socios? Que ya te digo, no conocemos ni cuándo se puede empezar, ni qué plazos se manejarían, porque además, siempre que se hacen este tipo de preguntas, que se han hecho de forma constante cada vez que tenemos a algún representante del ayuntamiento, la respuesta es un poco, ya iremos informando, pero que no acaba de quedar nada claro cuáles van a ser los pasos a seguir.
¿Y no hay ninguna fecha prevista para decir, oye, no vamos a poder llegar a tiempo o sí vamos a poder llegar a tiempo? Sería, claro, porque aquí en Málaga más o menos...
No la tenemos. Es cierto que en la última aprobación de presupuestos del Ayuntamiento de La Coruña se incluyó una partida para lo que es básicamente las partes más de técnicas del proyecto, es decir, no para la obra todavía, sino para las partes más pues de un arquitecto o ese tipo de cuestiones, pero a partir de ahí sí que nos habían remitido en declaraciones de hace meses a partir del verano, que sí que habría algo más concreto, pero ya estamos casi a mediados de julio y todavía seguimos esperando.
Pues aquí en Málaga nos tiramos los platos a la cabeza por el aforo del campo alternativo. Y en Coruña, miren ustedes cómo están las cosas. En Coruña
Tienen... Ojalá nos tirásemos los platos a la cabeza por ese tema.
Por ese tema, que hombre, que es importante, porque la afición es verdad que, hombre, aquí son muchos y ahora hay una polémica porque oficialmente va a ser 12.500. Vamos a ver si finalmente el gobierno cede por unas obras de los accesos para que haya 25.000 en ese campo alternativo. Porque la Rosaleda está súper mega confirmada que la obra va adelante. Pero es que he querido llamar a Coruña hoy para que vean ustedes cómo está la situación en otra de las sedes. Pues Leti, te voy a seguir llamando porque me parece muy curioso.
Perfecto. Yo cuando tenga algún dato nuevo sobre la obra, también te lo comunico. Y así seguimos en contacto.
Un saludo, buenas tardes.
Un beso.
Hasta luego. Bueno, pues así está la cosa en Coruña. O sea, nosotros aquí, con la pelea del aforo, que me parece muy loable y muy respetable, de que o todos o ninguno. Pero miren ustedes cómo están las cosas en Coruña. Me ha parecido un tema muy, muy sorpresivo y muy llamativo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Mecol, tu empresa de instalaciones eléctricas, fotovoltaica, climatización, vehículo eléctrico, todas tus necesidades técnicas en un clic. Mecol Colmenar, soluciones que conectan.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Tu cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez. Expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Este mes, pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI. Tu taberna gaditana en Welling, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
Atención Málaga, en Pinturas Nova, en Avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90€. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Atención amantes del marisco. En Mascompra tenemos el toque perfecto para tus comidas. Langostino crudo 45,55 de Castellar en caja de 800 gramos a 6,40€. Prepara paellas, gambas al ajillo o simplemente cocínalos a la plancha.
Mascompra, precios, no palabras.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, lo que le decía, que el Málaga ha entrenado esta mañana, que va a entrenar esta tarde. Ya esta tarde ya estará Carlos Dotor, el jugador del Málaga, que lo acaba de firmar cedido del Celta de Vigo, y está trabajando en la salida de Juan Hernández, que no está entrenando y que el Málaga quiere sacarlo. Una cosa es lo que quiere el Málaga y otra cosa lo que pueda lograr, finalmente, la gestión que pueda llevar ahí Lore. Que al final, por mucha gestión que pueda llevar, va a palmar pasta al Málaga en ese último año de contrato. Loren dijo, al terminar la temporada, en el análisis de la temporada, que había jugadores que a lo mejor debería el club negociar con ellos para una rescisión de contrato o una salida, sobre todo en ese último año de contrato. Es Sangali, Juanpe y el propio Juan Hernández. Lo de Juan Hernández parecía claro, pero ahí estaban jugadores como Sangali, como el propio Juanpe. Y pidió respeto, que no se hablara así tan a la ligera, de esos jugadores que hicieron un esfuerzo para venir al Málaga en su momento en primera red. Claro, uno mira las estadísticas y dice, bueno, Juan Hernández que dio en primera red, Sangali que dio en primera red, Juanpe que dio en primera red. Hombre, si tú esto me lo dices, de jugadores como Roberto, que estuvo en el Málaga, Manu Molina, el propio Alfonso Herrero, sin ir más lejos. Bueno, son jugadores que hicieron un esfuerzo para venir, para quedarse, para estar en el Málaga, y para romperla como la rompieron. Y ahora el Málaga va a tener que palmar muchísimo dinero si rescinde finalmente a Juan Hernández. Parece que va a ser dentro de nada, porque va a tener que pagar. porque el jugador no se va a ir y porque el jugador no tiene equipo. Y si tiene equipo, es un equipo de muy inferior categoría que no va a llegar ni mucho menos a ese contrato, a ese contratazo. Ante eso, el Málaga está atado de pie y mano. Por eso digo, lo de la gestión en muchos de los casos, y esto no es un tema de dinero o no dinero, de estar saneado o no, o de tener un propietario o no. A veces, aun teniendo un propietario, uno erra y mucho en este tipo de fichajes y de gestiones. Pues ahí lo tienen ustedes, la gestión mala que se ha tenido en ese aspecto. Y doctor, que llega esta tarde y mañana a las 12 va a ser presentado con el Málaga. Vamos con un mínimo alto en el camino. Vamos rápidamente a saludar a... Bueno, vamos a saludar. Es que ya está con nosotros el bueno de Tete, el entrenador del Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, que puede ser, ojo, que puede ser equipo de primera división, aunque yo sé que él esto no le gusta tampoco hablarlo mucho. Ahí estamos, 40 minutos sobre las 3 de la tarde, vamos rápidamente con esa noticia del fútbol sala. Con él hay que hablar, evidentemente, de lo que ha sido el final de Liga del año pasado y lo que le va a venir. Tete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Echando un poquito la vista atrás, yo creo que ha sido una muy buena temporada, ¿no?
Sí, yo creo que si le tuviéramos que poner nota a la temporada sería de sobresaliente, ¿no? Nos ha faltado, pues, bueno, tener una esa pizca de suerte, ¿no?, que debes tener en las finales para que hubiese sido de matrícula de honor. Pero bueno, yo creo que todos estamos orgullosos, contentos del gran año que hemos realizado y que ha faltado muy poquito, pues, para que hubiéramos hecho de nuevo historia y haber estado otra vez en la primera división, ¿no?
Es que viendo la eliminatoria, la de antes de Loparulo, la de Alcira, esa es la que te dice ya, oye, que se puede conseguir, ¿eh?
Sí, yo creo que en esa eliminatoria los jugadores se creen verdaderamente que éramos capaces de ganarle a cualquiera y que el equipo competía a un nivel espectacular. Yo creo que llegamos al tramo final en nuestro mejor momento, pero sí que es cierto que bueno, que en las finales no se trata solamente de ser superior ni merecerlo, simplemente algo tan básico como estar acertado de cara a puerta o tener esa pizca de suerte que yo creo que ellos sí tuvieron y a nosotros nos faltó, ¿no? Yo al final no cambiaría nada, porque me han hecho esa pregunta, ¿qué cambiaría de cara a la final? Digo, nada, porque es verdad que mi equipo en ningún momento se sintió inferior a Uparrulo y simplemente pues que ellos tuvieron esa suerte que hay que tener para ganar las finales.
¿Ha subido entonces el más justo de toda la temporada regular?
No, creo que no el más justo, pero sí el que llegó al momento decisivo en mejor momento, de forma, en el pico de, como solemos decir, ¿no?, de las flechitas para arriba, sí. Y ellos llegaron pues en ese momento, ¿no? Nosotros no llegamos mal, porque sí que es cierto que fuimos de menos a más. La temporada empezó muy, muy bien, después tuvimos esos baches, las lesiones, pero después de cara a los playoffs yo creo que nos reconvertimos de nuevo. Los jugadores, yo sabía que bueno, que tenemos esos 4 o 5 veteranos que están acostumbrados a este tipo de partidos, que sabía que iban a dar ese plus, iban a contagiar al resto, y yo creo que bueno, que no subió a lo mejor el que más lo mereció, pero sí el que llegó en mejor forma, y bueno, una vez que ha ascendido, los ascensos siempre son justos y gana el que más lo merece. Creo que nosotros hemos hecho muchísimos méritos para también haber podido subir, pero bueno, el deporte es así, no siempre gana el mejor o el que más lo merece.
Oye, te quería preguntar por el año que habéis vivido en Carranque, porque claro, era la primera vez después de haber jugado muchísimos años, bueno, casi siempre en Antequera, ahora os cambiaste al Pérez Canca y en Carranque, ¿qué tal? ¿La nota y cuál le pones?
Pues yo le pondría, bueno, hemos ido también de menos a más, ¿no? Yo sí. Creo que claro, jugar los playoffs al final es muy atractivo y yo creo que la gente tenía ganas, ¿no?, de ver fútbol sala en Málaga, ¿no? La nota yo le pongo sobresaliente, porque sí que es cierto que estamos hablando de que un club, como tú dices, que lleva muchos años en Antequera y que está buscando su sitio, ¿no?, aquí en Málaga. Y no es fácil con la oferta deportiva que tenemos en la capital, con el Unicaja, con el Málaga de fútbol, con el balonmano Costa del Sol, con el Trop de balonmano masculino. yo creo que es muy difícil, y yo creo que hemos conseguido pues crear ya un sentimiento y un grupito bastante ya numeroso que está enganchado a nuestro deporte, y que estoy seguro que con el paso de los años vamos a enganchar a muchísima más gente, y ojalá podamos algún día tener un equipo en primera división en Málaga, que estoy seguro que más pronto que tarde lo vamos a conseguir.
Hombre, ahora te voy a preguntar por ello, pero yo creo que más pronto que tarde, yo estoy contigo, vamos a tener un equipo en la capital en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Oye, los entrenamientos, los partidos con el resto de equipos que había, por ejemplo, con el Costa del Sol, que muchas veces andaba por ahí jugando, todo bien, ¿no? Al final, todo el año se ha coordinado bien en ese aspecto.
Fantástico, la verdad que nos llevamos muy bien. Al final, te ves todos los días, porque claro, ellos entrenaban siempre delante nuestra, pues al final el contacto es muy cercano, ellos te preguntan que cómo va la temporada, que te desean suerte, te dan la enhorabuena, igualmente nosotros, pendientes de ellos. Yo creo que con ellos es fantástico, lo hemos llevado genial, y nada, dispuesto a seguir compartiendo escenario con ellos.
Por cierto, ¿qué equipo vas a tener, aunque es pronto, estamos todavía en el mes de julio, qué equipo más o menos puedes tener tú para el año que viene?
Bueno, estamos estudiando las posibles incorporaciones ante las posibles ausencias, y bueno, estamos ilusionados, ¿no? Estamos pendientes de, bueno, que nos den el ok a algunas operaciones que tenemos ahí a pronto plazo, se iba a decir, y bueno, la verdad que un equipo pues muy malagueño y con mucha ilusión, ¿no? Y intentando acertar con los fichajes que nos hagan dar ese saltito de calidad que nos permita poder soñar con todo, ¿no? Después, al final, es muy difícil a priori, a principio de temporada, decir qué va a conseguir, pero sí que es cierto que ilusionarse, soñar, eso siempre somos nosotros unos expertos, y tenemos que seguir teniendo esa línea, porque el año pasado, cuando empezó la temporada, nos daban por candidato al descenso, y fíjate, llegamos hasta la última jornada con opciones de estar en primera. Tenemos que seguir en esa línea, con la humildad que siempre nos ha caracterizado, con el ADN nuestro competitivo, y no ponernos nunca metas ni techo, porque al final el equipo es el que tiene que decidir por qué es lo que quiere jugar, y espero y deseo que sea por lo máximo.
¿Te va a cambiar mucho el equipo? ¿Más o menos va a ser la base que tú tienes de gente veterana, Miguel y compañía, o va a haber muchos cambios? Sé que Málaga es una ciudad de fútbol sala, sé que hay mucha calidad, pero no sé si va a firmar aquí, vienen de fuera.
Pues la verdad que va a ser muy parecida a la temporada pasada, ¿no? La base de los jugadores veteranos deseamos que se queden. Es que tenemos algunos hándicaps, ¿no? Por ejemplo, Alvarito, que lleva ya 2, 6 o 7 temporadas con nosotros, que está pendiente, bueno, que de una oferta de primera división, que igual a lo mejor no cuaja y lo podríamos tener. Entonces, en base a los jugadores que se vayan, pues vamos a disponer de más o de menos jugadores de Málaga, ¿no? Al final está muy difícil fichar, porque ya es muy tarde, porque hemos acabado muy tarde y no sabíamos si íbamos a estar en primera y en segunda. Entonces, claro, los fichajes que podríamos hacer en primera no son distintos totalmente a los de segunda, por presupuesto y por sobre todo por las condiciones de los jugadores. Pero sí que es muy parecida al año pasado, ¿no? La base de Málaga y intentar sobre todo pues acertar con esos 3-4 fichajes que tenemos todos en la cabeza, que sobre todo los de cuerpo técnico estamos ahí dándole vuelta, y no equivocarnos para poder soñar, como he dicho antes, ¿no?
Que te pregunto yo de la temporada que viene, de los objetivos, del equipo, y ahora yo te quiero preguntar del lado tuyo, hasta donde me puedas contar, la salud del club. ¿Cómo está el club? ¿Cómo está lo económico? Sé que ha sido una temporada complicada, dura, ¿no? El cambio de nombre, el cambio de ciudad, en fin, ¿cómo esperas que sea esta temporada?
Hombre, espero y deseo que sea totalmente distinta a la del año pasado en ese aspecto, ¿vale? En ese aspecto, porque seguimos con muchísimos problemas, pero sé de muy buena tinta que bueno, tenemos una persona que está detrás nuestra, que tiene muchas ganas de invertir y que está intentando darle solución a todos esos problemas. Está muy difícil, no te voy a engañar. La verdad que muchas veces me cuesta trabajo hablar del futuro cuando muchas veces el presente se tiene que solventar. Si no, va a ser muy difícil poder seguir avanzando. Pero nos consta, porque bueno, estoy de primera mano, que hay esa persona, ¿no? Que bueno, que ahora mismo no, que ya dirán su nombre, aunque hay algunos rumores por ahí que ya se ha dicho. Esa persona persona pues nos puede hacer, nos puede solucionar muchísimo el problema y que quiere ir de la mano con nosotros, y yo creo que sería muy importante para nosotros que pasase eso, y en eso estamos trabajando, y por eso todavía la plantilla no está cerrada ni se sabe, porque esta persona es la que nos tiene que dar lo que hay a todo, y esperemos que todo vaya por el buen camino y podamos decir a lo largo de la temporada que nuestros problemas ya están olvidados y que somos un club otra vez saneado, que es lo que deseamos todos.
Al final el fútbol sala necesita de gente que le quiera, que le guste esto, y sobre todo empresarios que arrimen el hombro un poco. Y hay una difusión muy buena a cambio, todo hay que decirlo, sino que se le pregunten al del Jumbe de Cartagena. El otro día lo veíamos a nivel nacional hablando de los melones y de la sandía en todos los canales de radio y de televisión. Eso es una publicidad indirecta increíble. ¿Coincidirás conmigo que el fútbol sala es así?
Sí, por desgracia, es un deporte que por sí solo no genera recursos. Bueno, algunos sí, pero no para subsistir, ¿no?, en la primera división. Y como bien dice, pues mira, todo el mundo conocemos ya los melones Jimby gracias, pues, a los dos títulos consecutivos, ¿no?, que ha conseguido Cartagena, ¿no? Es evidente que esta persona que está detrás nuestra es un apasionado de nuestro deporte, necesita soñar con nosotros, y en estos playoffs ha soñado con nosotros y ha soñado tanto que se han enganchado y quiere darle la solución que necesitamos, y ojalá podamos salir de esta y se vuelva la normalidad del club y podamos sobre todo crecer, ¿no? Porque al final en Málaga tenemos la suerte de que hay una cantera de chicos jugadores espectacular. Sin ir más lejos, nuestro filial ha ascendido a Segunda B, que llevamos mucho tiempo deseando estar en Segunda B teniendo solamente chicos malagueños, y lo hemos conseguido este mismo año, ¿no? Yo creo que tener un equipo en Segunda y un equipo en Segunda B, yo creo que puede ser espectacular, sobre todo para el crecimiento del fútbol sala en Málaga con chicos malagueños, y sobre todo al final que se va a salir beneficiado, pues seguramente sea el primer equipo, porque en 2-3 años podremos tener un equipo casi malagueñizado y con poco retoque va a ser suficiente para poder estar ahí disputando, por lo menos como todos estos años, ¿no?, luchando por ascender a la primera, peleándonos con los mejores equipos, y yo creo que está muy al alcance, y con muy poquito que inviertan los empresarios, como bien has dicho, podemos conseguir muchísimas cosas en el fútbol sala.
Estoy totalmente de acuerdo, porque se ha hecho y se ha visto. Se ha visto, por ejemplo, en el balonmano, con mano pública y mano privada, evidentemente no con los dos transatlánticos, Málaga y Unicaja, ¿no?, porque eso va en otro lío, pero es verdad que el Trost Málaga, por ejemplo, que está ahí peleando para entrar en la Sobal, yo creo que ahí le falta ese empujoncito al fútbol sala, ¿verdad? Que alguien apueste verdaderamente para ser un equipo líder, porque yo creo que este año, con todos los problemas económicos y demás que habéis tenido, habéis estado a un palmo de estar en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues imagínate con apoyo y todo bien, ¿no?
Sí, eso es lo que decimos, ¿no? Que con todo lo que hemos vivido, si encima hubiéramos tenido la suerte de tener el apoyo, pues claro, te puedo imaginar, ¿no? Lo que pasa es que también nosotros somos conscientes de que es nuestro primer año aquí en la capital, tenemos que ir poco a poco enganchando a la gente, bueno, que escuchen hablar de nosotros, y eso al menos lo hemos conseguido. Por lo menos el último mes, el mes de mayo, se ha hablado mucho y bien de fútbol sala en Málaga, y eso es gracias, pues, al trabajo de los jugadores, al trabajo del equipo directivo y al trabajo de un cuerpo técnico que, a pesar de la zancadilla y de las dificultades que hemos tenido en el camino, pues no nos hemos rendido y hemos competido, pues, de la manera que siempre sabemos hacer. ¿No? En la pista, hablando en la pista, y esperemos que, bueno, que el año que viene hablemos en la pista, pero al mismo tiempo los problemas se vayan solventando y podamos estar todos mucho mejor.
Muy bien, por cierto, ¿cuándo empezáis la pretemporada? Bueno, ahora es día de descanso, de asueto, de recargar pilas. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo tú quieres volver?
Sí, pues la verdad es que, como hemos estado también inmersos en que el equipo puede estar en primera o en segunda por el tema de sobre todo, de que el Betis puede que renuncie o que no renuncie a la plaza, la verdad que es difícil que estemos en primera, por eso. Y entonces no sabíamos si íbamos a empezar antes, porque la primera división empieza el 6 de septiembre y la segunda división empieza el 20 de septiembre.
Una pregunta, perdón. ¿El Betis de Fútbol Sala pertenece al Betis de Fútbol?
Es una cesión del fútbol. Se está escuchando mucha rumorología de que si el Betis no renuncia a esa plaza, puede que suba al Alcira como segundo clasificado de la Liga Regular, pero también, claro, había una pequeña posibilidad que ya nos han dicho que es muy difícil que se dé, pero está ahí, que habrá que luchar a lo mejor. Yo lo que pasa que en esas cosas pues no creo, porque pienso que es muy difícil esas cosas. Por haber quedado subcampeón del playoff, también tiene tu parte de a lo mejor de poder lucharlo, aunque es muy difícil. Por eso te digo, estamos todos en 15, en 10 días yo creo que se va a solucionar y se tiene que dar. Si el Betis va a seguir en primera división, pues no hay ningún problema, se jugaría al Betis. Y si el Betis renunciara, según tengo entendido, la Alcira creo que tiene muchas papeletas, pero nosotros estamos ahí que también lo lucharemos porque hemos eliminado a Alcira en el playoff.
Claro,
entonces,
claro,
que tú has eliminado.
Legalmente el Betis ha subido, luego va el Oparrulo y luego va el Málaga. Es decir, ha estado por encima del Alcira.
Según reglamentación, lo estamos mirando de arriba abajo, están equipos jurídicos mirándolo. En algunas cosas es muy ambigua la federación, ¿no? Porque ellos le dan el derecho a poder tomar una decisión u otra, pero sí que es verdad que es peleable y luchable el hecho de decir por qué un equipo que ha sido eliminado en playoff puede ascender antes que nosotros. También Alcira dirá que ellos han quedado segundo en la liga regular y si el Betis renuncia, pues tendrían ellos el derecho de ascenso directo. Bueno, yo en estas cosas, pues ya que te he dicho anteriormente que no creo, porque al final, por mucho que tú lleves razón, al final decide un juez y el juez dictaminará según la cómo se le dé. Y entonces, pues ya te digo que yo quiero mantenerme un poco al margen y lo que tenga que sea.
Bueno, pues Tete, que te mando un abrazo, feliz verano y estamos en contacto. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, igualmente para vosotros y nos vemos pronto.
Aquí apostamos siempre por el fútbol sala, que eso es bueno. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta
gracias.
Luego. Bueno, pues ese era el contacto con Tete, con el entrenador del Málaga Fútbol Sala, hablando de lo que fue la temporada pasada, que ya terminó, y lo que puede ser la siguiente.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues estamos en directo, seguimos en directo. Tete no se quiere mojar. Yo le entiendo que la entrevista no haya querido mojarse. Sí, el presidente se mojó un poco más, lo ven más claro. Pero a mí me da la sensación que van a estar en la Liga Nacional de Fútbol Sala la próxima temporada, además con Tete como entrenador. Le tenemos que hablarles del Unicaja de Málaga. Por cierto, habíamos quedado con Joaquín El Polito Rodríguez para hablar de la salud mental en el deporte de élite, un acto que va a tener lugar mañana aquí en Málaga. Habíamos quedado con el bueno de Purito y Purito no nos coge el teléfono. Pues no pasa nada, a ver si lo coge algún día. 55 sobre las 3, vamos con el Unicaja. Vamos con el Unicaja de Málaga, vamos con el conjunto malagueño, que ya saben ustedes que está inmerso en cerrar lo que va a ser la temporada con un último fichaje, con lo que ya tenía. Y es que a nadie se le escapa que lo que ha firmado el Unicaja de Málaga es muy bueno. Hay que verlo sobre la pista, está claro. Hay que ver el trabajo de Ivón Navarro, pero a nadie se le escapa que el trabajo que está llevando a cabo Ivón y Juanma pues está a prueba de bombas. Y se ha ido mucha calidad del Unicaja de Málaga, se ha ido jugadores muy buenos. Y los que van a llegar y los que han llegado, pues sobre todo el último, ¿no? El de Chris Duarte, que ya ayer nos comentaba nuestros compañeros desde la República Dominicana, de donde es originario Duarte, que es un jugador importante, es un jugador tirador, es un jugador bestial para el sistema de Ivón. Creo que al Unicaja le falta para hacer uno o dos fichajes, es lo que tiene que hacer el conjunto malagueño. Y además se le están yendo jugadores canteranos. Se le están yendo jugadores canteranos porque el último es el de Marcus Moller, que se compromete con la Universidad de Michigan para el 26. Y su futuro en el Unicaja pues no está tampoco muy claro. Tiene contrato hasta el 26, que no ha podido extender. Se estudia si cederlo, que continúe en esa liga sub-22. Recuerden, Marcus Moller es jugador del Unicaja, que se ha comprometido a jugar hasta el 2026 en la liga universitaria. Recuerden que Unicaja fichó a Moller en el 22, con 16 años. Previamente estuvo a prueba en el Juventud de Badalona. Y en otro orden de cosas, el Unicaja celebra lo que ya ayer comentábamos. Han renovado todos. 99,36% una vez finalizado la campaña de renovaciones de abonos del Unicaja de Málaga. Está claro que el Martín Carpena ha sido, sin lugar a duda, un pulmón esta temporada y lo va a seguir siendo con esa renovación, como digo. Es espectacular. La unión del Unicaja con su afición está más fuerte que nunca y así lo han demostrado los datos. La campaña de renovación del Unicaja acaba de terminar ahora y el porcentaje es abrumador. 99,39%. Realmente es espectacular, además, para uno de los pabellones con más afluencia de toda la competición. Así que nos alegramos y nos congratulamos esa respuesta monumental de la afición del Unicaja de Málaga. Y el martes va a conocer el Costa del Sol Málaga el rival en la EHF European Cup. Ya está inscrito, lo han confirmado los del Costa del Sol Málaga. La chica de Suso Gallardo se ganó el billete para Europa por segundo año después de haber quedado segunda clasificadas en la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola. Así que, por tanto, va a haber de nuevo competición europea, como digo, para las chicas de Suso Gallardo. Es una alegría ver de nuevo cómo el deporte de élite está creciendo aún más. A esta chica no le han regalado nada y van a llevar el mismo camino, están llevando el mismo camino, ojalá que lo vaya a también tener el Tron Málaga, por cierto, el equipo capitalino, y el Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda, que se meta a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eso sería para el fútbol sala malagueño y andaluz, sería muy, pero que muy importante. Recuerden, para el campeón de Copa, que ha sido campeón de Copa del Rey de Fútbol Sala, el equipo de MTT. Nos vamos a marchar, ahora quedan con la mejor sintonía, con la de la radio, con la de la cadena COPE, con los servicios informativos. Nosotros volvemos mañana. Buenas tardes.